Buenos días, Romina, para vos, para la audiencia y, por favor, para eso estamos.
Bueno, empezamos con los números, si bien vamos a hablar de las novedades que se conocieron ayer sobre el aislamiento de contactos estrechos y los testeos. ¿Estamos cerca del pico máximo de casos activos que tuvimos en Zapala?
Sería algo muy bueno poder aventurar una respuesta que sea correcta sobre eso. Hay cuestiones que tienen que ver con los números, que son tiempos de proceso. Como ya se ha venido comentando, el laboratorio central está colapsado y eso genera que haya demoras en la obtención de algunos resultados, y por ahí resultados que veníamos obteniendo en 24 horas, hoy estamos volviendo a tener unas demoras de 48 a 72 horas. Entonces, puede haber algún pequeño delay, alguna demora entre la publicación de los resultados.
Claro, es aparente el número que hoy tenemos nosotros, que quizás...
Siempre es un termómetro, digamos, ¿no? Estamos, digamos, convencidos de que no es el número real, porque de todas las personas que tienen síntomas, hay que ver cuántos son los que efectivamente consultan.
Sí.
Y además de eso, no nos tenemos que olvidar que con una población con un muy alto porcentaje de vacunación, la presentación más común hoy de COVID-19 es la que se llama oligosintomática, es decir, con muy pocos síntomas o síntomas muy sutiles, que muchas veces hacen que la gente los minimice y no consulte, o incluso que no los perciba, además de que siempre hay un porcentaje que tiene presentación sin síntomas directamente.
Entonces, ¿cómo es el prefijo, cómo dijiste, oligosintomática?
Oligo significa poco y sintomática, síntomas, digamos. Uh-huh. Oligosintomática es decir, con pocos síntomas. Por ejemplo, solamente una congestión. Entonces, que me resfríe por el sol, que el ventilador, sí, que el aire acondicionado, que siempre en esta época me agarra moco. Efectivamente, puede ser alguna congestión alérgica, pero no lo sabemos, digamos, a menos que podamos realizar el diagnóstico confirmatorio por laboratorio. Y esto también tiene que ver con los momentos que estamos atravesando puntualmente con la pandemia de COVID-19. Está habiendo una visión y una tendencia a empezar a considerarla ya una enfermedad endémica por diferentes motivos.
¿Nos explicás esa diferencia? Que, bueno, ayer lo busqué desde la terminología, pero quizás está bueno también desde lo que significa cambiar el término. Decir, bueno, pandemia, endemia, es lo mismo, si tenemos ser barbijo nos molesta lo mismo, qué sé yo, por ahí alguien puede pensar así, pero digo, hay una diferencia en el cambio de designación, ¿no?
Tiene que ver con la cantidad de casos que uno espera que haya en un determinado tiempo, en un determinado lugar. Entonces vamos a hablar de un ejemplo más viejo que por ahí todos conocemos, las diarreas, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que en el periodo de fines de primavera, verano, vamos a tener más diarreas que el resto del año. Y eso lo podemos considerar como una enfermedad endémica, es decir, en Zapala todos los veranos tenemos un estimativo de entre 1.000 y 1.500 casos de diarrea por, vamos a decir, un virus determinado, digamos, el rotavirus, y si estamos dentro de esa nueva cantidad de casos todos los veranos, estamos dentro de lo esperado. Uh-huh. Y eso es una enfermedad endémica que va a ser propia de nuestra zona, que va a tener ese comportamiento.
Y que saben cuánta cantidad de personas más o menos van a tener la...
Efectivamente.
Que es también lo de endemia.
Ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar que un año, por lo que fuera, por rotación, por una mutación del rotavirus, porque hubo justo ese año un brote en todas las piletas de Zapala y demás, de golpe explotan los casos y hay muchos más casos de los que se esperaban. Eso se llama epidemia, o sea, de golpe empieza a haber un aumento de casos más allá de lo esperado que alarma y lleva a tomar determinadas medidas. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Esa epidemia, esos brotes, esos aumentos de casos que tenemos de golpe en Zapala, empiezan a aparecer también en Centenario, en Neuquén, en San José, en Cutralcó, en Chosmalal, y entonces empieza a aparecer muchos más casos en muchos más lados, y de allí se empieza a diseminar a otras regiones. Y eso es lo que de algún modo termina convirtiéndose en una pandemia.
Claro, que trasciende fronteras, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Entonces, ¿qué significaría para COVID-19 estos términos que se están imponiendo, digamos, en la discusión o en la difusión mediática? Sí. Bueno, significa que de algún modo COVID-19 es una enfermedad que llega para quedarse, que van a estar circulando diferentes cepas y probablemente van a seguir apareciendo nuevas cepas, pero con un comportamiento un poco más predecible, sobre todo en términos de lo que va a ser la cantidad de casos, pero también la demanda o la sobrecarga que estos casos puedan generarle a los distintos sistemas de salud.
Entonces, y esto, perdón Marco, y esto, el hecho de que llegó para quedarse, y que podemos decir que tenemos casi la misma cantidad de casos que teníamos en mayo, pero que el sistema de salud hoy no está colapsado, por lo menos en internaciones. Sabemos que es diferente la situación en el tema de hisopados. Esto quiere decir que va a ser importante que todos los años también nos vacunemos. O sea, la vacuna va a tener que estar presente siempre, ¿no?
Bueno, esa es otra discusión y otra estrategia que va a haber que analizar muy detenidamente. No nosotros, digamos, sino quienes llevan adelante estudios justamente epidemiológicos y quienes tienen que tomar las decisiones sanitarias correspondientes a nivel mundial y después a nuestro nivel local. Pero sí, es así, digamos. Quienes vivimos la pandemia de la gripe A en el año 2009, sí. Podríamos decir que es lo mismo, pero obviamente con un impacto totalmente distinto en lo que es población y cantidad de personas contagiadas, internadas y muertas. Pero sucedió lo mismo. En el año 2009, gripe A, cerraron las clases, se impuso el uso de barbijo, distanciamiento, hubo un montón de gente que se internó en terapia intensiva, un montón de gente que se murió, y luego ese comportamiento de ese virus se convirtió en algo estacional, es decir, que circula continuamente entre nosotros, y su inclusión dentro de la vacuna de la gripe es fija. O sea, la vacuna de la gripe, que determinada población de riesgo debe colocarse año a año, siempre tiene el virus de la gripe A del 2009. Y además se le agregan los tres virus que más infecciones, internaciones y muerte causaron en el hemisferio norte mientras nosotros estábamos en verano y ellos en invierno. Y después cambia para nuestro invierno y el verano del hemisferio norte. O sea, eso año a año cambia. Sí. ¿Para qué tipo de virus nos protege la vacuna de la gripe? Uh-huh. Salvo dos que son fijos. Entonces, es muy probable, pero esto ya insisto, es futurología,
¿no? No, tal cual. Sí,
que con el COVID-19 pase lo mismo. Uh-huh. Haya una vacuna periódica, 6 meses, un año.
Quizás para un determinado sector de la población.
Para las poblaciones que son de riesgo. Y de riesgo son quienes tienen mayor probabilidad de internarse y de morir por esta enfermedad. Ajá. Así que hacia ese lugar pareciera que empezamos a transitar a nivel mundial, a nivel de gobierno, a nivel política sanitaria, muy paulatinamente.
Bien. Bueno, parece que va para ese lado. Pero bueno, te llamábamos por otro tema. Pasa que queríamos, siempre nos gusta conversar con vos, Marco. Conocimos ayer nuevos protocolos para el aislamiento de contactos estrechos.
Sí, son nuevos, son un poco distintos a los que se venía haciendo, no necesariamente tanto, pasa que hay como titulares muy fuertes y que impactan algunos de los cambios, sobre todo, porque también implica un cambio de conducta, digamos, individual y desde el sistema de salud con relación a qué hacer y a quién corresponde, digamos, el indicarlo o el hacerlo. Y que también está atravesado por esto que veníamos charlando, Romina, tampoco es descolgado de la palmera, sino que tiene que ver un poco con este comportamiento que se está viendo que tiene esta ola, la tercera para nosotros, y que también tiene que ver con otras cuestiones que van más allá de lo sanitario, que tiene que ver con lo social, lo político, lo económico. Entonces es muy importante. De alto impacto, como digo, y estamos haciendo un poco la transición hacia ese cambio.
Claro, sí, se ve como la luz al final del camino también con estas medidas.
Muy bien. Bueno, pero son para, desde mi punto de vista, y en esto me hago cargo yo, no quiero hacer cargo a nadie, yo creo que son sumamente importantes porque trasladan directamente y quizás más que nunca la responsabilidad al individuo. Ustedes claro. Me han escuchado hablar un montón de veces de la importancia de mi conducta, de mi, digamos, responsabilidad para conmigo mismo, pero también para con mi familia y mi comunidad. Y creo que estas medidas trasladan más que nunca esa responsabilidad a yo como persona, como individuo, en un colectivo, en una comunidad. Y que, bueno, digamos, en este clima de liberalismo y demás, es sumamente importante que lo podamos tener presentes. ¿Qué ha cambiado, Romina? Fundamentalmente lo que ha cambiado es la lógica del testeo masivo, a demanda, hasta cierto punto irracional o poco eficiente, claro. Ha cambiado hacia una lógica de un aislamiento masivo de todas aquellas personas que efectivamente presenten síntomas de COVID-19. Que los síntomas, como dijimos, son muy, muy diversos, van obviamente desde la falta de aire, la dificultad para respirar, hasta dolor de cabeza, fiebre, congestión, dolor de garganta. Entonces, es muy importante que primero tengamos en claro, si yo tuve un contacto estrecho, esto quiere decir, tuve con alguien que efectivamente tiene COVID-19. Hoy, con la persona enferma o con la persona 48 horas antes de que empiece con síntomas. O sea, vos y yo hoy nos juntamos en el estudio, cerrado, poca ventilación, por algún motivo bajamos la guardia, nos quitamos el tapabocas y estamos charlando ahí más de 15 minutos, sentados a la mesa, es decir, sin distanciamiento. Y mañana yo empiezo con dolor de garganta, fiebre, estuvimos ayer, claro. Yo empecé hoy con síntomas. O sea, dentro de las últimas 48 horas estuvimos juntos, no nos cuidamos, vos sos un contacto estrecho mío.
Bien.
¿Bien? Entonces, si yo estuve un contacto estrecho con una persona con COVID-19 y empiezo a desarrollar síntomas, es decir, yo empiezo con dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre, yo paso a ser considerado también una persona con COVID-19 por esa situación, por ese contacto que tuvimos de riesgo.
Y no tenés que ir a hisoparte, te tenés que aislar. Bien.
Sí, exactamente, me tengo que aislar. ¿Qué otra cosa puede pasar? Podemos haber tenido un contacto estrecho, como el que charlamos recién, pero no tengo ningún síntoma, yo me siento excelente. De 10, nada. Ahora, ¿qué pasa? No me vacuné porque pienso que me van a meter un chip para controlarme, porque me da todavía miedo, porque la vacuna lleva poco tiempo en la comunidad, por el motivo que fuera, o mi esquema de vacunación está incompleto, es decir, me puse la primera dosis, pero todavía no tengo la segunda. O me puse la segunda dosis, pero aún no pasaron 14 días de esa segunda dosis. Ajá. Se considera que mi esquema está incompleto. O pasaron más de 4 meses de mi segunda dosis y debiera aplicarme la dosis de refuerzo, pero todavía no lo hice. En cualquiera de esas situaciones, por más que yo me sienta bien, no tenga ningún síntoma ni nada, también tengo que aislarme porque tuve ese contacto estrecho y tengo todavía la posibilidad de desarrollar síntomas en los próximos días.
Bien.
Y la otra situación es que soy sintomático, empiezo con fiebre, con todo, tengo menos de 60 años y no tengo ningún factor de riesgo. En ese caso, también se asume que puedo tener COVID-19 y la conducta es aislarme. Ahora bien, ¿qué significa esto aislarme? Significa quedarme en mi casa, no ir a trabajar, por supuesto no concurrir a lugares públicos ni a eventos masivos. Y lo que tengo que hacer es llamar al 0800-333-1002, 0800-333-1002, que es el mismo teléfono que siempre funcionó para COVID desde que empezó la pandemia acá en la provincia de Neuquén, para notificar mi situación. Me van a hacer una serie de preguntas, y desde esa central COVID-19 se va a emitir mi certificado para el aislamiento correspondiente. De esta forma evitamos la sobrecarga que está sucediendo hoy en día de los distintos centros de salud y hospitales. De esta forma, como digo, nosotros hoy más que nunca vamos a ser responsables de no solo nuestra salud, sino la de nuestra familia y comunidad, y el otorgamiento de esa certificación va a ser mucho menos burocrática y más efectiva que lo que venía siendo, que implicaba que me tenga que trasladar a un lugar donde tengo que esperar un montón de horas,
claro,
para que me den un certificado para, sí, justificar mi inasistencia al trabajo.
Bien.
Me gustaría hacer, no, sé que son muchas palabras y muchas cosas juntas, no sé si hay algo que me quieras preguntar.
Nos quedan 4 minutos.
Bueno, perfecto. Me gustaría por ahí detenerme en esto, digamos, ¿cuáles son los factores de riesgo? Cuando uno decimos, yo tengo menos de 60 años, pero no tengo factores de riesgo. Los factores de riesgo, estamos hablando de las personas que tienen mayor probabilidad de que les vaya mal, de que, uh-huh, tengan que internarse y tener una enfermedad grave, uh-huh, que son fundamentalmente las personas que tienen cardiopatía, es decir, o que han tenido un infarto, o que tienen una insuficiencia cardíaca, las personas que presentan diabetes como enfermedad, las personas que están con alguna enfermedad oncológica activa, con algún tipo de cáncer activo, uh-huh, aquellas personas que se realizan diálisis, ¿sí?, o que tienen una enfermedad renal crónica en un estadio avanzado, aquellas personas que tienen enfermedades pulmonares crónicas y puntualmente aquellos que tienen requerimiento de oxígeno, y aquellas personas que tienen inmunosupresión, ya sea por enfermedades autoinmunes crónicas o porque estén tomando medicación inmunosupresora, es decir, que baje las defensas. Todas esas personas, si tienen menos de 60 años, igual vamos, bien, a tener que testearlas, porque son, como digo, quienes mayor probabilidad tienen de terminar internados y eventualmente requerir asistencia respiratoria.
Bien.
Y todas aquellas personas mayores de 60 años, que ya de por sí la edad es un factor de riesgo para tener un mal desenlace, también van a ser testeadas y esas personas sí deben acercarse a los distintos dispositivos.
Perfecto. Sí, bueno, veíamos no solamente la sobrecarga, se trata de filtrar realmente lo que es necesario, también para cuidar no solamente recurso material, sino humano, por la sobrecarga que se ha generado en los trabajadores del sector de salud, pero también, y lo hemos dicho, ¿no?, la cantidad de dinero que el Estado invierte, ¿no?, en esos testeos en todo el país, en todas las provincias, y vemos eso cuando decimos, bueno, el privado sale 9. O sea, lo que, sí, te están haciendo, sí, en el hospital, sí, en el privado te sale 9.000 pesos.
Sí. Es una realidad, digamos, a veces.
Para tener en cuenta, porque si uno va, me parece que a veces alguien puede ir a hacer la fila, bueno, ya está, si total es gratis, bueno, eso sale 9.000 pesos en un privado.
Sí, no es gratis, digamos, lo pagamos todas y todos nosotros,
claro,
a través de los fondos del Estado. Yo sé que hablar de, digo, yo sé porque nos pasa a nosotros, sí, como trabajadores de salud, que cuando hablamos de salud y de plata, todos nos sentimos incómodos,
sí,
y hasta como que nos parece innecesario, pero la realidad es que cualquier cosa tiene un costo,
sí,
mi hora de trabajo.
Yo quisiera saber cuánto salieron las 3 vacunas que me colocaron. Debe ser también, es una inversión
todas,
que ha hecho el Estado.
Todas, sí, las vacunas, todas, la del tétano, la del sarampión, la de rubiol, todo es dinero. Y bueno, cuando hablamos de decisiones sanitarias, es eso, es este poco dinero, ilimitado dinero que tengo como Estado.
Claro.
¿Cómo y dónde lo voy a invertir? Y lo voy a invertir justamente en mantener y garantizar el mejor estado de salud posible y poder darle la mejor calidad de atención a aquellas personas que se enferman en la medida de que lo necesiten y de que ese esfuerzo sea útil. Esa debiera ser la lógica, no digo que sea, claro, la lógica que impera en todos los,
sí,
gobiernos,
sí,
del,
sí,
mundo,
sí,
pero digo, esa sería una lógica sanitarista, uh-huh, de optimización de los recursos. Y de nuevo, digamos, un poco lo que estamos viviendo apunta a eso, a que los recursos que disponemos se utilicen de la forma más racional posible, que se testee a quienes verdaderamente va a tener mayor rédito ese testeo, que se vacune masivamente, uh-huh, para justamente disminuir el desarrollo de enfermedad grave en nuestra población. Hoy en día, las 5 personas que tenemos internadas en terapia intensiva, uh-huh, del Hospital Zapala, uh-huh, conectadas a un respirador por COVID-19, no tienen sus esquemas de vacunación completo. Entonces, está claro, digamos, el beneficio de la vacuna. No va a impedir que me contagie. No va a impedir que yo contagie a otros si desarrollo la enfermedad. Sí. Va a disminuir drásticamente mi posibilidad de terminar conectado a un respirador o de morir por COVID-19.
Ya tengo las noticias, pero dos cositas cortas. Te voy a pedir la súper sintético, pero ¿cuántas camas habían ocupadas en la segunda ola en terapia intensiva? ¿Te acordás más o menos que tuvieron que agregar camas, sectores, dieron ahí vuelta?
De terapia intensiva, concretamente, llegamos a tener de las 20 camas que habíamos tenido habilitadas y listas, 26 camas ocupadas en el Hospital Zapala. O sea, de 20 camas, que era lo máximo que podíamos tolerar con una atención buena, tuvimos 26.
Que vos decías algo de 110%, sí. Y la otra era, ¿qué hacemos con el chip de la vacuna después?
Yo creo que va a haber que quienes tenemos que estar controlados por la sinarquía mundial, vamos a tener que recolocarnos el chip periódicamente según lo que se vaya determinando. Yo creo que la vacuna de algún modo no es obligatoria y se va a destinar probablemente estos refuerzos periódicos, como digo, a quienes tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedad grave y por supuesto a nosotros trabajadores de salud, porque somos también vínculos de contagio, además de que nos podemos enfermar y desarrollar enfermedad grave. Entonces yo eso sí me animaría a apostar que en algún tiempo quienes tienen mayor probabilidad de enfermedad grave y muerte y los trabajadores de salud vamos a ser los que tengamos que colocarnos refuerzos periódicos.
Claro, como la de la
veremos cada cuánto. Y lo que yo creo, estoy convencido, digamos, las vacunas es uno de los grandes inventos de la humanidad. Han logrado erradicar enfermedades que antes diezmaban poblaciones como lo es la viruela. Ahora, casos de muerte por tétanos, no sé desde qué año no hay. Entonces, creo que no hay dudas. La vacuna es una medida efectiva, que es una medida cara, pero que es totalmente efectiva y debemos hacerlo. Debemos vacunarnos, completar nuestro esquema quienes no lo hayamos completado, iniciarlo quienes no lo hayamos iniciado. Y quienes estamos en condiciones de colocarnos la dosis de refuerzo y todavía no lo hicimos, colocarnos la dosis de refuerzo.
Y los resultados lo están a la vista. Por de 26 suerte, a 5, sí. Creo que ahí también se marca la... Digo, para quien a veces lo quiere ver en números, ¿no?
Sí.
Y el hecho que podemos estar... O sea, no vamos a tener otro confinamiento. Y eso fue, y es gracias a la vacuna.
Así es.
Marco, como siempre, muchísimas gracias.
Por favor, gracias a ustedes y nos mantenemos en contacto.
Y el saludo extensivo, obviamente, a todo el personal de salud y agradecerles por todo su trabajo.
Por favor, Romina, Luis, que quizás no lo dije claro.
Sí, ya nos pasamos igual. Bueno,
bueno, ya está, listo, nos van a retar igual.
Sí.
Que si de todos modos hoy me hisopan porque todavía estamos en este cambio de conducta, si tengo más de 60 años o tengo factores de riesgo, voy, me hisopan. Si el resultado es negativo, el aislamiento lo tengo que hacer igual. Y eso es fundamental que también lo tengamos en claro. No es que un negativo hoy me garantiza que en 3-4 días no empiece a desarrollar la enfermedad.
Bien.
La carga viral puede ser baja, por eso ser un falso negativo y desarrollar la enfermedad en los próximos días. Entonces, el aislamiento debe mantenerse igual independientemente de si el resultado es positivo o negativo.
Perfecto. Marco, muchísimas gracias.
Por favor, un abrazo grande.
Hasta luego. Hablábamos con el médico del Hospital Zapala, Marco D'Angelo, quien nos ha traído siempre toda la información fehaciente, segura. Ahora ya estamos más cancheros, pero en su momento que había mucho miedo, mucha desinformación, mucha infodemia, como en su momento se le dijo y se la llamó. Marco siempre nos contestó y nos explicó muy bien aquí en Radio Nacional Zapala, así que el agradecimiento especial para él también.